Columna de Gabriel Kirich, aquí en No Toquen Nada, el recuerdo del pacto del Club Naval, salida de la dictadura, año 84, camino a las elecciones. Y ahí vamos, Gabriel, 40 años después.
Sí, es un hecho histórico quizá de los más relevantes de fines del siglo XX, ¿no? Después de un largo, larguísimo, también fue el más largo periodo autoritario, sin garantías y bueno, con lo que ya conocemos de las prisiones, el exilio, torturas, bueno, que seguimos tratando de entender, y sin elecciones, sin partidos políticos, sin libertades, bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no? El acuerdo o pacto, hasta la valoración de la palabra que se usa tiene que ver con el momento, que se termina firmando en el Club Naval, en negociaciones que fueron a comienzos de agosto del 84, y ahí formalmente lo que se llegó es a establecer un calendario electoral, ¿no? O sea, se iba a llamar a elecciones en noviembre de ese año, desde el año 84, con la particularidad de que ese calendario iba a tener algunas limitaciones, proscriptos tanto a nivel individual, en el caso de Wilson Ferreira, que se encontraba preso, ¿no? Wilson había intentado, retomar también la actividad política en junio de ese año y fue, estaba en un cuartel de Trinidad preso, no lo dejaron ni siquiera ver a la gente ni nada, estaba preso allí y el Partido Nacional no participó de las negociaciones, pero además estuvo proscripto Liber Sereni, que había sido liberado recientemente. Pero el Frente Amplio ni siquiera, es todo un tema, como partido político el Frente Amplio no integraba, digamos, la atmósfera o el ecosistema partidario hasta julio del 84. Es más, en la previa a las negociaciones del Club Naval recién se desproscribió al Frente Amplio. Por el Frente Amplio participaron Jung del PDC y Cardoso, también recientemente desproscripto del Partido Socialista, y el Frente Amplio acepta negociar, sí, porque justamente obtiene la desproscripción, pero tiene que ceder que su principal figura se mantenga proscripta, y además estuvo proscripto el Partido Comunista. La dictadura estaba todavía muy influida con el tema de la Guerra Fría, la seguridad nacional, y no se permitió que se presentara el lema Partido Comunista, cosa que, bueno, que para muchos es cierto, fue un acuerdo con limitaciones y generó polémicas, pero por otro lado, fue una salida que dio luz a que volviera a haber elecciones y democracia en el país. Eso es un tema interesante y polémico, ¿no? Y me parece también una cosa que vale la pena pensar, sobre todo en el contexto, es que hoy en día capaz que nosotros no tenemos del todo claro, porque afortunadamente estamos viendo el periodo más largo de democracia e institucionalidad. Pero las negociaciones en aquel momento también estaban pautadas, yo lo dije al pasar, pero todo el mundo lo sabemos, ¿no? Por los temores de un retorno del golpismo, la prisión, estaba preso Wilson. Habían matado a Roslick no hacía tanto, ¿no? Aunque esta vez ya con el teniente general Medina, que después era el comandante de las Fuerzas Armadas, había iniciado una investigación. Bueno, esto lo tratamos mucho en la columna sobre Roslick, ¿no? Pero el terrorismo de Estado estaba presente. Las manifestaciones podían ser fruto otra vez de persecución. Entonces, llegar a una negociación, un acuerdo en aquel contexto, tenía un valor en sí mismo. Lo que pasa es que también en aquel contexto las negociaciones suponían ciertas estrategias de cara a lo que iban a ser las posibles elecciones. Y ahí me parece que es interesante ver el cruce que se dio. Porque, por un lado, y esto está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? El régimen percibía una debilidad, una falta de legitimidad que sobre todo se había manifestado en el acto del obelisco de fines del año anterior, del 83, ¿no? Porque, también vale recordarlo, ¿no? A mediados del 83 hubo unas negociaciones frustradas, las negociaciones del Parque Hotel. En esas negociaciones participaron el Partido Nacional y el Partido Colorado y la Unión Cívica. El Frente Amplio estaba proscripto, no participó en nada. Pero el gobierno todavía se sentía fuerte y no se dio en casi nada. Por eso se terminó haciendo el acto del obelisco, la Semana del Estudiante, un montón de cosas, pidiendo negociaciones. A comienzos del 84, y ya con otro contexto también en la región, pensemos que en Argentina asumió Alfonsín, empezó está el programa de televisión del Nunca Más, que empiezan a aparecer todos los datos del informe, ¿no? En Brasil está toda la movida por Direita Ya, es decir, en Brasil también la dictadura está perdiendo poder, y hay un cambio interesante que tiene que ver con la interna del ejército, porque si bien Gregorio Goyo Álvarez sigue siendo presidente, entre los militares eligen como comandante jefe a Medina, que era de un ala dura, pero proclive a la negociación y a encontrar una salida, ¿no? Y entonces, ahí se convoca a la negociación, y en esa negociación, lo que pasa es que se mezclan las tensiones, ¿no? Wilson creía que viniendo directamente podía exigírsele a la dictadura que se retirara a pleno y que volviera una, digamos, una democracia sin proscriptos. Pero la dictadura tenía poder, ¿no? Y a Wilson lo apresan, eso genera mucha molestia en el Partido Nacional, no participa de las negociaciones, pero al mismo tiempo el régimen liberó a Sereñi, habilitó al Frente Amplio. El Frente Amplio es el partido que tiene más presos políticos, y precisamente porque el Pacto de Cronaval, yo dije, lo fundamental es la elección, pero también va a acelerar que la justicia militar libere a los presos civiles, ¿no? Y además, el Frente Amplio, que tenía mucha solidaridad con la situación de Wilson y que en el exilio Frente Amplistas, comunistas y wilsonistas habían estado siempre denunciando la dictadura, empieza a ver que también una negociación posiblemente les dé un lugar en el escenario político donde antes estaban prohibidos. Y además aparece la interesante figura política de Sanguinetti articulando, esto es un tema también, pero todo da para pensar mucho, en medio de las negociaciones del Club Naval, el Partido Colorado lanza la fórmula Sanguinetti-Tarigo,
que son los que van a la negociación.
Exactamente. Y además Tarigo tenía la imagen muy positiva de ya lejano,
el plebiscito del 80.
Pero el debate del 80, y Jorge Valle cede el lugar. Es más, esto, bueno, la investigación histórica de Masi es muy, muy fina en eso, ¿no? Sanguinetti se presentaba como el, de alguna manera, el alter ego de Valle. Él le iba a hablar en nombre de Valle, pero se empieza a convertir en la figura que articula, y Valle cede el lugar. Dice, no, que vaya Julio, como que le iba a guardar el lugar. Increíble cómo empieza a posicionarse acá una figura política nueva, que también es interesante para redondear el contexto, ¿no? Sanguinetti integra un partido que estaba mucho más dividido. El Partido Colorado tenía un ala pro-régimen, ¿no? Lo que era el reeleccionismo de Pacheco o el pachequismo estaba metido dentro del régimen, y aunque era mayoritario el sector que quería el cambio democrático, que había ganado las internas. Pero el Partido Colorado, en las internas del 82, había sacado mucho menos votos que el Partido Nacional, donde el wilsonismo aparte había arrasado. O sea, esto lo digo para tener en cuenta también por qué las estrategias, porque Wilson se imaginaba que si había elecciones ya, y si no estaba el Frente Amplio participando, iba a ser el gran ganador. Ahora, la instancia de que Wilson volvió, que hay posibilidad de negociación, que Wilson está preso y se rehabilita el Frente Amplio, genera un escenario bien distinto, ¿no? Y esto termina, como, bueno, por eso todo es interesante, ¿no? Con un acuerdo que hasta le costó un poco a Sereñi. Sereñi tenía que explicarle a las bases que decían lo mismo, ¿por qué no? ¿Por qué vos no podés ser candidato? ¿Sí? La liberación, lo charlamos la otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que haber proscripciones? Sereñi decía, bueno, porque hay que negociar porque el enemigo es fuerte, ¿no? Y también porque tenemos que apurarnos a, sobre todo, preservar y conservar a los militantes y compañeros del Frente Amplio que todavía están presos, ¿no? Entonces, negociar es, también nos tienen en cuenta para negociar porque somos fuertes. Antes no nos tenían en cuenta. En todo este debate, lo que se termina acordando finalmente, ¿no? Es hasta, bueno, en el medio hay rumores de que van a hacer desplazar a Gregorio Álvarez, lo que también marca como un distanciamiento. Incluso, bueno, perdón que me ría, porque estos son temas serios, pero inventan un partido, porque formalmente a las negociaciones del Club Naval que comienzan en agosto va la Unión Cívica, que va a Siganda, que después fue...
Con Chiarino,
que va... Seguro, va el Frente Amplio, va, bueno, Sanguinetti y Tarigo por el Partido Colorado, y aparece un partido laborista con dos...
Yo no acordaba.
¿No? Sí, que además es increíble porque cuando antes de dar las notas le presentan a Medina lo que van a decir, y al parecer es un partido que inventó gente vinculada a Gregorio Álvarez como para estar al tanto de las negociaciones, pero bueno, un partido fantasma, ¿no? Pero
es comedia de inteligencia.
Es una cosa muy rara, ¿no? Porque además lo que termina ocurriendo, esto solo por... mencionar que también la negociación no fue que estaba todo cocinado de antemano. En varias de las reuniones Medina tiene que pedir cuarto intermedio de un día, para ir a consultar a todos los oficiales si están de acuerdo, por ejemplo, qué va a pasar con los ascensos de los generales, qué va a pasar con la noción de lo que nosotros conocemos como el estado de guerra interno. Y si puede, qué va a pasar con el famoso, ¿se acuerdan? El COSENA, el Consejo de Seguridad de la Nación, que en realidad eso lo había creado el pacto de Bordaberry y Fuerzas Armadas en febrero del 73, más que los comunicados 47, lo grave es que los militares integraban el poder ejecutivo de manera directa, ¿no? Entonces, claro, ante algunas propuestas, Medina tenía que volver a consultar a todos, y al otro día se reunían, y estaba este partido raro que pasaba la data, pero finalmente llegan a un acuerdo, y tenemos un par de audios ahí para recuperar, porque, bueno, Club Naval, todos se ubican allá bien en la zona de Carrasco, sí. La televisión estaba muy presente, y ahí los periodistas, en principio, Graciela Bacino de Canal 10 consulta a Medina sobre lo que se acordó.
Se ha llegado a un grado de concierto con los partidos políticos y de, diría yo, de satisfacción interna, porque nuestro país va a alcanzar la paz tan esperada y tan anhelada por todos los de esta.
¿Va a haber cambios con respecto a desproscripciones, señor comandante, tras este acuerdo? ¿Es posible? ¿O se irá a las elecciones con proscriptos?
Bueno, entiendo que con proscriptos es más que una posibilidad, una certeza que vamos a ir a las elecciones con proscriptos.
¿Usted cree, señor comandante, que podrá existir un gobierno democrático legítimo, seguro, firme, estable, a partir del 1 de marzo, con la abstención o la no participación, o con dirigentes proscriptos o partidos proscriptos?
No me gusta especular mucho con esto. Me remito a la experiencia argentina, que con proscriptos fue la elección, y creo que es un país que está en democracia plena.
Bueno, es muy interesante como recuperar el momento en la noche, saliendo de la negociación. Graciela Bacino, que pregunta con mucho respeto, pero incisiva, ¿va a tener legitimidad esto? Porque estaba en discusión justamente un acuerdo sin el Partido Nacional.
Sí, capaz que un Wilson, joven de 30 años, ahora 25, que está escuchando, 40, dice, bueno, una rueda de prensa donde podía haber sido más incisiva. Sí, bueno, parate vos ahí. En por ese favor, momento, ¿no?
No, y además
el final de la dictadura. No,
parados al ladito de Medina, que era una figura fuerte.
Estaba en el gobierno, ¿no?
Claro, es, y con un. Digamos, me parece que también el audio recupera un talante del momento. Es decir, es. Vuelvo a este tema, que la historia después. Sabemos lo que pasó y podemos decir tal cosa. Pero en el momento, el pacto tenía, o el acuerdo, un sentido de llamar a las elecciones. Y sobre todo, creo que esto también me parece interesante. El principal jefe del ejército, no el presidente, pero realmente lo digo con, bueno, términos históricos, toda la gente le decía el Goyo Álvarez, y el Goyo Álvarez estaba muy desacreditado ya desde antes, pero Medina tenía una imagen distinta y accede siempre a decir, bueno, va a ser plenamente democrático, aunque con proscriptos, como Argentina, que Argentina estaba en democracia. Entonces, hay una señal ahí que es diferente a, o sea, más allá de las valoraciones partidarias, de que se venía un tiempo nuevo, y eso habilita también a la periodista a preguntarle así. Y además, bueno, después Echegorri, que era otro movilero, diríamos, de
Canal 12,
le pregunta a Medina.
Si estuvieran como candidatos el general Sereñi y el señor Ferrari Aldunate, evidentemente sería el desideratum en materia de salida, ¿no? ¿Usted no lo cree posible?
Es su opinión, señor.
No, no es una opinión, le pregunto, es una pregunta. ¿A usted le parece que podría ser?
Usted me pregunta mi opinión personal.
Sí, sí, sí.
Yo estimo que se cumpla con la justicia.
Es bueno, le doy vuelta porque está bien lo que dice Chivarri, pero bueno, voy a elogiar a Medina, me van a putear, pero está bien lo que dice Medina porque él lo opina primero. En el ida y vuelta, primero lo opina, después se lo replantea como pregunta y el tipo le repregunta. Pero es cierto que lo primero, en ese nerviosismo, en ese momento, le opina primero Chivarri, ¿no? Que era lo que pensaban todos los demócratas y sin republicanos duda, en ese momento. Duda. Bueno, no puede haber una elección así.
Claro, pero también. Yo vuelvo al punto, si se quiere, histórico. También marca un poder que tenía el régimen que se iba. Sí, bueno, claro. Hacemos elecciones con ciertas condiciones. Y es también para pensar el factor que se había generado de tanta oposición, justa, valiosa, pero a su vez que quedó con una estrategia en desventaja de Wilson, que lo hacía a los sectores militares no querer que fuera candidato, porque temían después lo que se llamaba el revanchismo, el revisionismo, todo ese tema era un factor que estaba presente. Esto vuelvo a sugerir mucho el trabajo de Demasi, en la interna militar, porque es decir, Medina iba y hablaba con los comandantes, muchos no querían que hubiera elecciones otra vez, ¿no? Y esto, viste que al final él dice, yo estimo que se cumpla con la justicia. Hay un factor en Medina, que se lo, por lo menos observa, esto también vale recordar, que hay un material de archivo interesante en YouTube, ojalá se pueda difundir todo, que hizo Código País en su momento, ¿no? Que Medina se lo ve con un talante no autoritario al responderle a los periodistas, ¿no? Y él tiene una percepción de que los militares han hecho justicia. Tiene una percepción, ¿no? Eso es interesante para ver su perspectiva, ¿no? Porque
sí, claro. Hay un punto clave ahí que es justamente la justicia y cómo ordenar de vuelta a un país republicano con las Fuerzas Armadas bajo la égida del poder civil. O sea, las Fuerzas Armadas dependen del poder civil. Pero ¿cómo llevas eso después de 13 años de autoritarismo, terrorismo de Estado? Y era un punto clave, ¿no? Y ahí también se le preguntan a Medina.
¿Sí? Bueno, acá en el diario El País, al día siguiente, transcriben la nota completa de Canal 12, porque son dos notas distintas, ¿no? La de Graciela Bachelet está en una rueda de prensa, y después quedan, yo no me acuerdo por qué, no me acuerdo el nombre del otro, pero este que era un histórico movilero parlamentario del 12, Pablo, que se llamaba,
de, no, Pelito, buscar,
de
no
Morocho, estaba en el Echegorri, están de, porque aparte, no, agosto, hacía frío, ya imagínate, no, están entrevistándolo. Entonces le preguntan ahí a Medina cuál va a ser la competencia de la justicia militar, ¿no? Porque era todo un tema. Pensemos que la justicia militar estaba actuando, de hecho, contra los civiles y en política desde 1972. Entonces, Medina le responde, va a juzgar civiles únicamente en caso de guerra o en caso de insurrección. Entonces, después le siguen preguntando, porque es un diálogo interesante. Al finalizar el proceso, ¿las Fuerzas Armadas van a aceptar algún tipo de revisionismo? Y Medina contestó, esa pregunta dejemos que la contesten los hechos. Las Fuerzas Armadas no van a aceptar ni manoseos ni cosas que se parezcan. Las Fuerzas Armadas están dispuestas a aceptar justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo.
Sin mencionarla explícitamente, aparece la obediencia debida.
Sí.
Así, ya que va a ser clave después, mientras Medina continúa después al frente del ejército y viene la democracia, ¿no?
Sí, y también aparece esta idea, ¿no? Quienes actuaron por cuenta propia o fueron deshonestos van a ir a la justicia, ¿no?
Sí, los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil y dice sí, señor.
Sí, señor. ¿No? Es todo un tema porque, claro, ahí Medina está respondiendo a los periodistas porque si se viene la democracia y hubo deshonestos y que actuaron por cuenta propia, tienen que ir a la justicia civil. Pero esto, yo insisto, también para ver el momento histórico, el acuerdo del Club Naval fue un acuerdo sobre lo electoral, sobre los presos políticos, pero no sobre qué pasaba con los militares y la justicia.
No, esto, ¿no? Era una respuesta de Medina,
es
de
una respuesta
charlado
en ese momento de lo que tenía, sí, charlado. Pero también es interesante para percibir cómo, ¿no?, en su momento, este pacto, lejos de lo que, porque hay que separar lo histórico de la construcción posterior de la historia. Cuando se discuta la ley de caducidad, yo siempre lo menciono y lo trabajamos con los estudiantes en la clase, la ley de caducidad del año 86, dos años después, tiene una introducción que dice, por la lógica de los hechos del pacto del Club Naval, una introducción que no sale del pacto del Club Naval, que fue la discusión posterior, ¿no? En este momento lo que se estaba, digamos, negociando era cómo volver a elecciones con estas dificultades. Y para agregar un hecho histórico que me parece, hay muchos, ¿no?, pero fundamental, es que, claro, al otro día que se sabe la noticia, va a haber llamado a elecciones, ¿qué hace el Partido Nacional? ¿No? Porque ese es un tema. Wilson está preso, ¿quién va a ir de dirigente? Incluso el Partido Nacional, por abajo, había tratado que los militantes del frente se pusieran un poco en contra, Sereni lo empieza a defender, Sereni va comité por comité, tiene un boletín donde explica las cosas y hay muchas críticas dentro
defiende
del frente.
Defiende el pacto del Club Naval.
Sí, pero defiende el acuerdo como forma de presentarse, ¿tá? Entonces, esa semana se inauguraba, bueno, que fue un, también es un histórico de la comunicación y de la política, en televisión, el periodístico de Never Araujo, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, es impresionante porque tampoco la gente mucho sabía qué pasaba con el pacto del Club Naval, o sea, tenés información. Entonces, Never Araujo lleva juristas para que expliquen, porque esto también, yo no quiero aburrirla, pero el pacto se hace efectivo a través de un acto institucional, sí, o sea, porque la Constitución estaba suspendida, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas, hay un acto institucional donde se rehabilita las elecciones, después se va a rehabilitar la Constitución, qué cosas, qué pasa
con... Pero si la dictadura no te firma el acto institucional, no hay
instituciones. No, porque tiene el poder, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero además invita a Never Araujo...
No, al menos con este camino, digamos, de paz para llegar hasta las elecciones.
Exacto, sí, hay que mantener el clima, cómo va a ser la parte jurídica, la parte electoral, qué partidos pueden presentarse, pero van al programa de Never, bueno, va a Jung, no me acuerdo quién más va por el Frente Amplio, van representantes del Partido Nacional, entre ellos estaba, me acuerdo porque está en las, se puede García ver después del video, también, el Polilla García Costa, que en algún momento le sugirieron como posible alternativa a Wilson, ¿no? Estaba Gonzalo Aguirre, que Gonzalo Aguirre había participado en las negociaciones del Parque Hotel. Que, bueno, una de las... Porque todo esto está bien interesantísimo. Cuando Gonzalo Aguirre protesta tales cosas, Sanguinetti le dice, bueno, pero esto que firmamos en el Club Naval es lo que usted escribió en el Parque Hotel, le dice. Porque en Parque Hotel es muy polémico el tema. Pero
no solo ahí... es polémico, sino que eran unos debatientes... Bueno, Sanguinetti vive todavía, pero unos debatientes del cazzo, ¿no? Mm. Porque van arriba, pero enojados por momentos, porque Wilson estaba muy enojado con Sanguinetti. Además,
bueno,
¿no?
También ahí hay otro tema, que como para redondear, esto siempre... Queda abierta la historia, seguir explorándola. Pero hay algo muy interesante que es hasta, podríamos decir, un momento histórico de la comunicación, porque sin avisar, aunque parece que Never sí sabía, porque Never era coterráneo de Alan Berbass, que era uno de los miembros del equipo que seguía a Wilson, leen la carta que Wilson les mandó, ¿no? Donde Wilson rechaza... Wilson es el que lo titula Pacto del Club Naval, que esto va en contra de lo que el pueblo quiere, que... puede generar problemas para la democracia, que es inconsulto. O sea, Wilson lo que está marcando es que el Partido Nacional no estuvo.
Claro,
¿no?
Es una carta que además, digamos, no es que se difundió antes en Twitter.
No, se la leen en vivo.
Sino que se la encajan en vivo a Sanguinetti.
Sí.
En vivo, un programa de televisión que estaba mirando toda la población, porque ahora se miraba toda la población, le leen la carta donde Wilson le dice, este es el pacto Medina-Sanguinetti.
Claro.
Muy ofensivo para Sanguinetti.
Y es
momento.
Como que transaste con la dictadura, y que, o sea, como que termina avalando a la dictadura. Dice que es un pacto ilegítimo.
Una carta escrita a mano.
Sí, y que por la lee realmente, después, quien quiera, está todo el video, nosotros hicimos un fragmento, ¿no? No la lee muy bien, creo yo, Alan Berbass, ¿no? Pero claro, cuando es un poquito larga, cuando termina de leerla, Never la busca y dice, bueno, vamos a una pausa, y Sanguinetti grita. Está fumando tarigua, aparte se fumaba en la tele. De ninguna manera, me han aludido. Entonces le dice que la pausa, ¿no? Y acá responde Sanguinetti.
El señor Ferreira, que no razona con serenidad, que no razona con tranquilidad, que usa adjetivos impropios, barbaridad, engendro, cosas que no son propias, que no le van a dar ninguna solución al país, desgraciadamente. Desliza cosas, a veces con ironía y con una profunda injusticia. Habla del pacto Medina-Sanguinetti. ¿Qué tendría que decir yo entonces del pacto Álvarez-Ferreira que él intentó y que fue el profesor Pibel Devoto infortunadamente enviado a proponerlo a los comandantes en jefe, como lo hizo, y lo sabe el país entero? Lo sabe el país entero. Si eso es falso, como los señores se agravian, ¿qué es esto entonces del pacto Medina-Sanguinetti? Yo no lo voy a adjetivar, porque el señor Ferreira, mi viejo amigo Ferreira, no está en condiciones de discutir ahora, y tenemos que discutir en estas condiciones así, con sus personeros. No voy a discutir eso.
Claro. Arriba va Sanguinetti, sus personeros, le dice a los que están allí, no están en condiciones. Mi viejo amigo, como que
claro.
Esa amistad había, por lo menos se detuvo un tiempo, después se volvieron a hablar.
Sí, por eso digo, estamos hablando de un momento
muy caliente,
muy potente de nuestra historia, porque además, en la previa, también existieron, esto yo voy a repetir, nosotros en la historia obviamente tenemos más simpatías, cercanías, afinidades, que nos han contado cosas, ¿no? Y también nos vamos acercando a otras, pero... negociar, todos intentaron negociar. Porque Sanguinetti responde que es una chicana, que dice el pacto Álvarez-Ferreira, pero es cierto también que en la previa, en el 83, en algún momento, algunos generales le propusieron a Pibel Devoto que fuera a hablar a los cuarteles, y porque fue un sondeo de inteligencia, realmente no fue un pacto Álvarez-Ferreira, pero si estaba la chance de hacer elecciones anticipadas con este sistema de balotaje, si Ferreira lo aceptaría. Entonces Sanguinetti dice, bueno, vos también fue Pibel Devoto a negociar una vez, no me vengas a decir que yo negocié con Medina. Ahora, agrego un detalle que ahí no aparece, pero que después tanto Alfonso Lessa como César Di Candia entrevistando a Medina y a Sanguinetti después, es cierto que por fuera de las negociaciones del Club Naval también se reunían Sanguinetti y Medina, ¿no? Entonces, la protesta de Wilson tiene su razón.
Y lo sabía,
¿no? Obviamente. Ahora, lo que no tiene es la razón política. Porque la articulación de Sanguinetti... Y acá hay un segundo punto que me parece interesante. Y yo quiero recordar algo que charlamos hace un tiempo, porque también, bueno, con nuestras columnas vamos construyendo No Toques como un acervo histórico. Cuando vimos la elección del 71, que tuvimos aquella polémica tan interesante entre Corvo y Garchito Arena, se planteó este mismo debate. Bueno, no están de acuerdo con la reelección de Pacheco. Bárbaro. Pero se presenta el Partido Nacional. Lo que les plantea Sanguinetti, vuelve a hacerlo, y le pasa lo mismo a Wilson por segunda vez, ¿no?
Él dice, ¿por qué se pacta? ¿Por qué hay que pactar? Sí, Alfonsín no pactó y los peronistas no pactaron, seguro. No pactaron porque hubo primero las Malvinas, y hubo primero una guerra civil, y hubo 30.000 desaparecidos y la guerra de las Malvinas, sí. Sobre un ejército destruido por la guerra no se pactó. Acá, desgraciadamente, no estamos en esa realidad. Y entonces tenemos que buscar una solución para encontrar una salida en paz. Y esta solución será discutible políticamente, pero es una solución y es una salida, y es una solución también para el señor Ferreira, porque él no propone ninguna otra. Pues cuestiona la legitimidad de la solución. La legitimidad ni la va a dar el señor Ferreira ni ninguno de los que estamos acá. La va a dar el pueblo. Y si en definitiva aquí todos los partidos van a aceptar la legitimidad, porque el Partido Nacional y el señor Ferreira tampoco dice que no van a ir a la elección. Y si van a la elección, como tantas veces se lo oí explicar al señor García Costa, el que va a la elección consiente la mecánica, porque la elección no emana del cielo, emana de ese acto institucional que ellos están vilipendiando. Y la convocatoria es una convocatoria que hacen las Fuerzas Armadas por medio de un acto institucional. Quiere decir que el que acepta esa convocatoria acepta la legitimidad.
Año 84, ¿no? Agosto del 84, luego del pacto de Clunaval, que acá la gente me dice, pero no era pacto, pero ahí Wilson fue vivo, le puso
pacto enseguida al acuerdo. Como que hay cierta...
Y quedó eso.
Ventaja. Sí, sí, lo tatuó en la historia.
Quedó
sí,
la
sí.
marca del pacto, pero a su vez también, esto me parece interesantísimo, ¿no? Globalmente, como pieza histórica, las argumentaciones de Julio María Sanguinetti para explicar la legitimidad de por qué se acuerda o pacta tienen que ver con un contexto muy complejo de la región. O sea, esto. Volvamos más allá de la chicana y lo inmediato de las personalidades históricas. Se estaba cerrando una época en donde en Argentina, claro, si no hubiera estado la guerra de las Malvinas y todo, la violencia que existió, o sea, negociar con estos regímenes y volver a la democracia no fue un asunto trivial, fue algo de complejidad histórica.
Sí, mirado a la distancia, capaz que parece así, porque después, bueno, vino todo el tema de los derechos humanos, la ley de causalidad, que ahí no estaban ni pactados, ni acordados, ni nada, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y también creo que retomar como una perspectiva histórica de esto en complejidad tiene que ser como una base para repensar y analizar las políticas de derechos humanos posteriores, ¿no? Porque también se empezaron a teñir del pase de facturas de cómo se dio esta negociación, lo que iba a ser después otra instancia ya democrática.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
Hay un comentario de Gonzalo, muy de esta era y de este tiempo también, que dice, no lo puedo ni ver a Sanguinetti, pero ¿cómo habla? Dice,
un narrador.
No lo atoraban, no lo atoraban así nomás, ¿no?
No,
no, muy, es muy
y en ese momento, sí, sí, en ese momento del país también, ¿no? Donde hay que estar también, ¿no? Y hay que estar también con donde estaban los del Partido Nacional y donde se puso el Frente Amplio y donde se puso Sereni también, ¿no? Haciéndole camino a la democracia. O dándole el camino a la democracia, dándole los comités de base, decir, hay que ir por este lado, después de salir 13 años, 11 años preso, ¿no? Estuvo
claro.
10 largos años, dice en el discurso, ¿no? Fueron 10 largos
años. Sí, porque él, te acuerdas que está preso sí, un sí, tiempo, sí, sale y lo vuelve a meter preso.
Bueno, hay que ir a los comités de base, decir, hay que pactar, hay que sentarse con el señor Medina, ¿no? Sí, sí.
Claro. Después de 10 años preso, estando proscripto.
Claro, visto de acá muy fácil, fuiste a pactar, arreglaste con los militares, claro, querían una salida para el país. También Wilson estaba en lo del 71, que se había sentido robado en la elección, estaba en esta que claro, ganaba, para ellos ganaba seguro y no podía estar. Y bueno, nada, después lo de Wilson es que sale y se enferma, ¿no?
Bueno, vos
no,
sabés que hay una frase de Wilson charlando así más en términos ya sueltos, no específicos, pero que tiene que ver con esto, que él en un momento dice, aquello que nos dio las grandes mayorías en el 82, la oposición frontal a la dictadura, claro, en dictadura eran elecciones internas, nos hizo perder las negociaciones. Porque mantener la oposición frontal sin negociar, no negoció. Es un tema, ¿no?
Gabriel Quirici, gracias seguimos. Por esta columna, la seguimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.